Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este Combo fin de semana. Los saludamos desde Chile, desde el sur del mundo. Enviamos un saludo grande, enorme y fraterno para toda la audiencia que se conecta a esta hora del día en este fin de semana en el Combo. Hoy estamos a más de 15 minutos de distancia uno del otro. El ingeniero se encuentra en Santiago de Chile y quien les habla en la ciudad portuaria de Coquimbo, al norte chico de Chile, que limita al oeste con el Océano Pacífico, a más de 6 horas de distancia. Yo no sé cuántos kilómetros tendremos entre usted y yo, ingeniero, pero aquí estamos.
Sí, señora, estamos un poco distantes, casi a 400 y tantos kilómetros. Así que a la distancia le mando un abrazo y aquí estamos, frente al cañón.
Sí, señor. Claro que sí, estamos frente al cañón y preocupados en parte porque, bueno, nos quieren hacer algunos ajustes, Daniel, en el trayecto y en los recorridos que vamos a hacer a futuro a nivel mundial. Y pues este tipo de programas, como por ejemplo el que estamos haciendo hoy, bueno, sí, igual por internet se puede, ¿no? Solo que el distanciamiento cada vez va a ser más amplio.
Más amplio y cada vez nos acortan la movilidad. Y ese es el sueño, no digo lo otro, el sueño de todo gobernante tirano, ¿no?
Sí, sueños orwellianos dirían por ahí. Mire, sí. vámonos con música, porque cuando uno empieza a hablar de estas cosas como que le empieza a preocupar más bien el asunto, pero vámonos con música y canciones que realmente son muy buenas. Ojo que las canciones que escuchamos dentro del Combo son canciones que edifican, tienen letras que realmente traen un aporte, nos dicen algo lógico y algo espiritual que realmente pone, llena nuestro corazón y nos pone más cerquita de Dios. Esta canción la hace Lizzy Parra y se titula así, Paz Perfecta. Con muy buena música iniciamos el Combo en este fin de semana a través del combo.com y a través de Canica Radio. La canción, obviamente, como nos gusta, completica.
Yo no vivo por casualidades ni porque a mi mai se le ocurrió tenerme. Yo no vivo por mi propia suerte ni confío en logros que desaparecen. Y si un día se me escapa todo y quedo sola en medio de la tormenta, tú guardarás mi corazón en paz perfecta. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro otra vez. Oro, si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh. Cuando sentía que envejecían mis huesos, que se secaban por la mala vibra del proceso, allí donde la vida se convierte en un suceso, cuando el dolor deja caer en tu espalda todo el peso. No cualquier beso puede sanar una herida, no cualquier puerta te brinda una salida, no cualquier amor te hace sentir querida, solo Hashem da vida a lo muerto y no se me olvida. Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro otra vez. Oro, si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro. Y me llenas de fuerzas otra vez. Oh, oh.
Fuerzas otra vez. Tú guardarás mi corazón perfecta paz. Sin condición me guardarás.
Que tu condición.
Me guardarás y no me entenderán de tanta paz que tú me das.
Oro, si me lastiman oro, y si me duele lloro, pero me acuerdo y oro otra vez. Oro, si me da miedo lloro, pero me acuerdo y oro, y me llenas de fuerzas otra vez.
Estás escuchando El Combo. Nuestro tema del día.
Y después de orar con Liz y Parra y con esta canción tan bonita, Paz Perfecta, pues hoy nuestro tema del día tiene que ver con algo que viene haciendo mucho ruido por estos días, iniciando este año, aunque el año pasado también se hizo mucho el comentario de las famosas ciudades de 15 minutos. De eso vamos a estar conversando. Y yo recuerdo hace ya algunos programas atrás, algunos episodios anteriores, cerrando un programa, Daniel, no sé si usted se acuerda que dijimos, ay, vamos a hablar de las ciudades de 15 minutos, pero eso fue así como un comentario chiquito ya para irnos, ¿se acuerda?
Por supuesto, sí, lo estuvimos conversando y dimos como la pincelada de lo que se viene, ¿no? Porque es algo de lo que quieren hacer. Obviamente lo van a pintar, Alba, siempre maravilloso, ¿no? O sea, vas a ganar tiempo, ya no vas a perder tanto tiempo de movilidad, de trasladarte de un lugar a otro. O sea, ¿para qué vas a perder tiempo? Mejor quédate donde estás y que todo esté a tu alcance en tan solo 15 minutos. Ese es el objetivo.
Sí, y el objetivo no pinta tan malo, Daniel, porque cuando uno empieza a aterrizar la idea, empieza como a gustarle, la verdad. Porque mire, esto de las ciudades de 15 minutos o ciudad de cuarto de hora es un concepto muy urbano que ha sido popularizado por la alcaldesa de París, la señora Annie Hidalgo. Y ella habla básicamente que en 15 minutos a pie o en bicicleta de su casa, pues los habitantes de París podrían tener acceso a la mayoría de las necesidades esenciales. Y uno empieza a conversar de estos temas, Daniel, y a mí me parece fantástico eso de poderse ir al trabajo en bicicleta y demorarse 15 minutos por lejos. Eso suena a calidad de vida, suena a cercanía, obviamente, suena a bajar los índices de estrés y muchos beneficios. Pero fíjese que no solamente está la alcaldesa de París hablando mucho acerca de este nuevo concepto urbano, sino que también hay un científico franco-colombiano que se llama Carlos Moreno, que él fue el que le dio un impulso muy, muy fuerte, y él fue el que bautizó, de hecho, el concepto de ciudad de 15 minutos, que se basa en esto que ya le había comentado, trabajos donde y formas de vida, calidad de vida, donde la persona tenga todo a mano.
Exactamente, Alba. Acuérdese también que apenas en el 2016, o sea, es que esto lo vienen cocinando hace rato, eso de la pandemia y del qué es en casa y no salgas, todo eso fue un test, no solamente para controlarnos, sino también para ir acostumbrando a la gente de que mejor quedes en la casa y trabaje desde la casa. Con eso, pues vamos a tener menos contaminación, vamos a dañar menos el planeta, ¿cierto? Y esos son como los argumentos que nos dan. Ahora, este catedrático dice que la ciudad de 15 minutos es algo que se ha dado a conocer muchísimo a través de también de su alcaldesa de París, la señora Annie Hidalgo, y ella dice que el plan de urbanismo se basa principalmente en facilitar que el coche se pueda quedar en la casa. O sea, muévanse en bicicleta, muévanse a pie, muévanse como quieran, pero que traten de usar menos el vehículo. Ahora, hay que entender, Alba, que este concepto suena muy interesante siempre y cuando sea optativo. O sea, yo creo que cuando uno tiene la opción de elegir, todos tenemos libre albedrío, ¿no? Y deberíamos tener el derecho a elegir.
Pues sí, pero es que aterricemos la idea, porque es que, por ejemplo, en Colombia que esta semana tuvo que atravesar por estas jornadas, el paro de taxistas a nivel nacional, la gente tuvo que irse caminando. ¿Cuántas veces Transmilenio falla por diferentes situaciones que se presentan a lo largo del día y hace que el recorrido, que el flujo vehicular se detenga? Entonces, estas caminatas de la gente andando por las Américas, caminando por la Boyacá, caminando por la Carrera Décima, toda esta historia podría olvidarse si se llegara a adoptar esto de la ciudad de 15 minutos, porque la gente tendría la facilidad de llegar, como mismo lo dice la alcaldesa de París, en 15 minutos a pie o en bicicleta puede llegar al lugar o a su destino. Entonces, hay muchas cosas que empiezan a enamorar de este concepto, que además tiende a ser muy bohemio, Daniel, porque si usted se fija, y aunque yo entiendo lo que usted dice que debe ser optativo, pero a la hora de uno poder elegir, yo creería que en su mayoría la gente prefiere tener el trabajo más cercano, tener el centro de salud u hospital más cercano y una serie de cosas que la calidad de vida, lo que hagan es ayudar para mejorar esa calidad de vida y no generar tanta deficiencia con los distanciamientos que hoy tenemos. Entonces, hay muchas cosas buenas en medio de estas ciudades de 15 minutos o ciudades de cuarto de hora.
Sí, es que siempre, Alba, tienen que pintar verdades a medias. O sea, nunca le van a decir a usted el objetivo principal, y peor si es a nivel orwelliano, o sea, que la van a controlar y que le van a impedir moverse. O sea, si usted quiere viajar fuera de esa ciudad de 15 minutos, no, está prohibido, usted no puede salir de aquí. O sea, va a tener una cárcel con ciertos privilegios, ¿no? Que a 15 minutos va a poder usted tener más proximidad, va a poder tener universidades cerca, el trabajo cerca, va a tener el centro médico cercano, centros sanitarios, lugares de ocio, lugares de trabajo. Todo va a estar dentro de esos 15 minutos donde usted pueda movilizarse incluso a pie. Pero esta medida, ellos usan estas palabras, Alba, y tenga muy en cuenta estas palabras, porque ahora resuenan por todo lado. Van a ser ciudades más habitables, inclusivas, equitativa y resiliente. Así que eso téngalo muy presente, porque estas palabras iban a empezar a jugar con eso. O sea, ¿para qué pierde tiempo movilizándose si en 15 minutos usted va a tener todos los privilegios que necesita? ¿No? Pero tampoco le van a decir que usted no va a poder viajar a otra ciudad que no esté dentro de esos 15 minutos. Va a estar prohibido. Así como a usted le prohibieron entrar a un restaurante si no estaba vacunada, ¿se acuerda? Entonces, como no está vacunada, como no tiene el pase de movilidad, pues no puede ingresar a ese restaurante. ¿Por qué? Porque el pase de movilidad era el pase que le permitía a ustedes entrar a un restaurante, poder subirse a un avión y viajar. Entonces, así como restringieron esa movilidad con una excusa, pues ahora la excusa va a ser que usted durante esos 15 minutos no va a poder hacer absolutamente nada porque está prohibido.
Sí, el tema, Daniel, es que cuando uno empieza a hilar muy fino, que es lo que usted empezó a hacer, uno empieza a hilar muy fino con respecto a las ciudades de 15 minutos y todo el beneficio y todo lo que en teoría pues conlleva a mejorar nuestra calidad de vida, pues también tiene un doble sentido que hay que leer entre líneas. Usted hizo un comentario de algo, pero recuerde muy bien, y solamente para retomar el punto en el que usted hizo el comentario, todo este tema de la pandemia y ahora todo esto que hemos estado viendo, que tristemente está afectando y está generando un impacto a nivel ambiental con estos trenes que se han estado, bueno, algunos saliendo del carril, camiones que de repente sufren accidentes y terminan volcándose con toda la carga tóxica. Empieza uno a ver cómo si de repente desde algún lugar del mundo se estuviera tejiendo una situación donde hiciera que la gente no tuviera que desplazarse, sino en realidad obligadamente tener que quedarse en sus zonas de 15 minutos. Adicional a eso, de quedarse en su zona de 15 minutos o en su ciudad de 15 minutos, con las complicaciones que ya eso empieza a tener, porque por ejemplo, en Ohio, con esto que ocurrió, Daniel, el agua, la gente está empezando a ver alteraciones en el agua y ya no pueden desplazarse a otros estados para mejorar el consumo de agua, porque estas ciudades de 15 minutos, aunque no sea noticia fuerte y aunque de repente algunos noticieros estén hablando por estos días de Putin, de Ucrania, del presidente de los Estados Unidos, y sea este el tema, y se deje de un lado ahí, se deje de un lado todo lo que está pasando con estos accidentes tóxicos, pues básicamente nos están llevando a unas nuevas zonas de cuarentena, Daniel. Nos van a volver a encerrar sin querer queriendo, y lo hacen como de una manera muy suspicaz con todo lo que está pasando, porque finalmente todos son accidentes.
No sé si sin querer queriendo, yo creería que con mucho querer y con mucho queriendo, muy programado todo, pero nos están llevando a eso, Alba. Acuérdese que en el 2016 ya en Barcelona hicieron una prueba, las iniciativas de salir a pie o en bicicleta, cuando en ese año, 2016, en Barcelona se cerró el tráfico alrededor de los parques y de los bosques para reducir el espacio que ocupaban los vehículos y en las calles. Entonces, el precursor de esto, acuérdese, Carlos Moreno, él decía que la ciudad catalana era un muy buen ejemplo para impulsar el concepto de estas ciudades de 15 minutos. Y pues obviamente la alcaldesa lo apoya y todo va muy engranado, porque usted sabe que las agendas se engranan muy bien. Entonces todo va muy engranado y ellos ya lo vienen probando desde el 2016.
No solamente esto, Daniel, acuérdese de las películas que ya han estado saliendo y que hacen parte de la programación predictiva. Mire, a estas alturas del partido y cuando empezó todo este tema de la pandemia, quienes teníamos una opinión diferente y sugeríamos tomar otras alternativas, uh-huh, otras situaciones que fueran alternativas con respecto a todo esto, pues sí había un dedo que te señalaba y te decía: tú eres conspiranoico, tú eres medio crazy, tú no estás opinando bien, tú estás saliéndote del parámetro de salud. Claro, entonces habían muchos dedos que te señalaban, pero a la medida del avance del tiempo y de los meses, y ya con estos 3 años de experiencia y de suspicacia que hemos tenido todos, porque yo creo que todos en algún momento, vacunados o no, ojo, han podido analizar un poco la situación y han sacado sus propias conclusiones. Yo no sé si usted pueda tejer el hilo de lo que le voy a decir, y espero que sí, pero si usted puede, Daniel, darle play a este comentario de la doctora Brandolino. Usted sabe que ella es una médico argentina que, uh-huh, ha sido súper señalada porque básicamente dicen que ella desinforma, fake news 100%, que es una médico que desinforma, que es antivacunas, y toda la información que usted pueda encontrar en ella a través de Google pues siempre va a ser con el negativa, fin de desacreditar sus conocimientos, claro. Pero cuando usted escucha parte de lo que ella dice, pues entonces empieza a encontrarle un poquito de lógica. Mire, escuchemos este audio de la doctora Cintia Brandolino y saquen sus propias conclusiones.
Saben que en el 2013 Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos se despidió diciendo que el ADN humano, el genoma humano, no se puede patentar porque es producto de la naturaleza, pero si está alterado genéticamente se patenta. Cuando ustedes con una vacuna, con adenovirus, modifican el genoma, esa persona vacunada ya es una persona transgénica, transhumana, y por lo que legalmente en el derecho internacional consta, será propiedad del dueño de la patente. Pero lo más dramático de todo es que por ser transhumana, no será considerada humana con los derechos humanos que conocemos. Pero es gravísima la situación y me da la sensación de que aún nuestra gente no se da cuenta de la gravedad que estamos enfrentando. No es solo la enfermedad que va a producir mortal muchas veces, sino que los sobrevivientes tendrán el genoma modificado y que esa modificación pasará a su descendencia. Y que por ser modificado su genoma, está patentada esa modificación. Y todo lo que está patentado pertenece al que patentó. No sé si alcanzan a entender lo que les digo. Y eso tiene que hacer que ustedes hoy salgan de acá con todas las la fuerza para recurrir a todos los medios para alertar a la población, porque es la última posibilidad que tenemos. Tenemos que alertar a la población. No sé si me entendieron, no me voy a extender científicamente, es la síntesis, y yo he visto las causas de muerte. Pero no es eso lo más grave, sino lo que pasará con los sobrevivientes. Así que lo único que les pido y les recuerdo es que somos soldados de la vida y defensores de la especie humana.
El combo. El combo.
Soldados de la vida, es lo que dice la doctora Brandolino. Y Daniel, pues todo esto es básicamente control. Todo esto tiene que ver con la manera de poco a poco ir buscando la manera de valga la redundancia, de controlar hacia dónde usted va, lo que usted hace. Y si ahora lo que el comentario que escuchamos hace parte de que usted ya no le pertenece a usted, sino que usted le pertenece a según las dosis que tenga una compañía, pues es más grave todavía.
Imagínese, Alba, el tema, y tiene muchísima lógica, porque la gente, ay, es que ya me vacuné, ¿ya qué puedo hacer? Ya estoy fregado. Y se quedan con eso, pero no van más allá, no investigan qué podría pasar y qué le modificaron. Yo creo que aquí hay un tema de falta de investigación absoluta. O sea, la doctora está dando una alerta que es muy lógica y que bueno, vaya uno a saber qué va a pasar a futuro si la gente sigue como tan doblegada, Alba. O sea, si le van a decir, es que usted ya no puede vivir fuera del rango de 15 minutos porque sería ilegal y va a la cárcel. Ah, bueno, es que el gobierno lo dijo y pues nos tenemos que someter porque la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades que además han sido impuestas por Dios. Y se quedan con eso.
Claro, porque todo lo tendemos a espiritualizar, tenemos esa idea que no es malo, pero que a la hora de la verdad uno tiene que analizar. Bueno, o si es malo, Daniel, porque la Biblia no se acomoda, la Biblia no es un libro donde uno tenga que ajustarlo según sus necesidades, sino que es una sola. Y describe muchas situaciones que dentro de las tantas describe escenarios como los que estamos viviendo y que por muchos años a la gente se le decía loca, que había como paranoia en medio de los cristianos que eran evangélicos y locos, pero resulta que toda esa temática que por años se estuvo predicando y a la tanta gente que se le dijo que estaba loca y que eran protestantes exagerados legalistas, resulta que poco a poco el tiempo les ha estado dando la razón y ahora sí como la canción de Luis Fonsi, paso a pasito hemos estado viendo la evolución o no, no sé si la evolución o involución.
Involución, sí,
de,
total.
Claro, de todo lo que ha estado pasando, porque es que pareciera que estuviéramos avanzando, pero en lugar estamos es como retrocediendo, Daniel. Con estas ciudades de 15 minutos van a ser como pequeños pueblos y aunque sí tiene un concepto muy bonito, muy urbano, muy, muy cercano, otra vez las familias, esa cercanía con el vecino, con el señor de la farmacia, ese tipo de cosas que de repente se habían perdido por las grandes urbes, de todas maneras sí estamos tirando a la basura años de avance tecnológico y años de libertad, porque finalmente usted si estaba en una zona de su ciudad y quería desplazarte hasta otro punto, pues con la libertad que se le permitía y que todavía aún es posible, usted puede hacerlo. Pero donde esto siga siendo tan masivo como en España, pues va a tener un problema grandísimo porque no lo van a dejar salir. Usted tiene un mundo 15 minutos alrededor de su casa, vívalos y sea feliz.
Exactamente.
Es básicamente eso.
15 minutos donde no puede hacer nada más. Y bueno, ahora si usted se quiere...
Y las restricciones que van a poner, Daniel.
No,
las
y si usted se va a querer que mudar a otra ciudad. No, es que usted no puede emigrarse de ciudad porque ya está todo aquí. Y mudarse de ciudad es un problema, entonces... Tampoco va a poder viajar porque como hay tanta contaminación de CO2, entonces no, los aviones no van a volar, a no ser de que sea pues para la gran élite, porque ellos tienen sus propios jets privados, ¿no? Ellos sí hoy viajan en sus jets privados a sus reuniones, a la ONU, a todo esto, pero los que son personas normales no pueden viajar porque son los que más contaminan.
Sí, y aunque este temita de las ciudades de 15 minutos, como usted lo dijo, que vienen haciéndolo y conversándolo hace mucho tiempo, y que gracias a este colombiano Carlos Moreno, este señor, pues viene, que es urbanista y que viene hablando del tema y viene haciendo puya a todo el mundo, pues Zaragoza, en esta ciudad la gente creía que no iba a pasar nada, o sea, eso por allá se escuchaba como agenda 20, 30 ciudades de 15 minutos, y resulta que ya en España hay muchas ciudades que están funcionando así, y no solamente en España, en otras ciudades de Europa, donde han hecho estos pequeños segmentos de 15 minutos, Daniel, y yo creo que la prueba piloto la tuvieron claramente el tiempo de pandemia. Acuérdese de las cuarentenas por barrios. Eso fue una prueba piloto. ¿Y sabe qué le cuento más? Que de repente con mi análisis conspiranoico, yo creería que estos días sin carro también hacen parte de esa prueba piloto para irnos acostumbrando a dejar el vehículo en casa, claro, y a movilizarnos obligadamente en transporte público, hasta eliminar el transporte público y solamente desplazarnos en bicicleta. Y entonces ahí empiezan a encontrarle. Yo tengo mentalidad conspiranoica en este momento porque me empiezan a venir ideas a la cabeza y recuerdo la canción de Shakira con Carlos Vives de la bicicleta, ¿no? Entonces como que hay muchas cosas que no sé si es mi mente y mis globos conspiranoicos de ahorita.
Permítame agregarle algo que ha pasado en estos tiempos, Alba, y es que acuérdese que el discurso del señor Petro en Colombia, el presidente guerrillero, para la gente que está afuera de Colombia que no sabe quién es el señor Petro, él dice que quiere que volvamos a los trenes, que los trenes necesitan que funcionen nuevamente. ¿Y para qué será? ¿Para que se descarrilen? ¿Para generar más contaminación más fácil? Ahora, hablando al respecto de los trenes, usted sabe que se han descarrilado muchos trenes en estos últimos días en Estados Unidos, generando una contaminación absolutamente increíble, donde los medios no dicen nada. O sea, estamos viendo un Chernobyl en Estados Unidos, en Ohio, y nadie dice nada, Alba. Ni siquiera la super, hiper, mega defensora del planeta, Greta Thunberg, calladita. ¿Dónde está manifestándose en contra de esa contaminación?
No, ella, Daniel, ella está vendiendo un libro. Ella no puede estar enfrente del tema de los trenes y camiones que se han sufrido estos accidentes porque ella necesita vender un libro. Acuérdese que ella tiene que vender un libro por el cambio climático, toda esta cosa que nos tiene tan colapsados a todos y la gente no piensa. Entonces ella, para hacer conciencia, está vendiendo un libro y es lo que le preocupa en este momento. Así que no hay mucho pronunciamiento.
Un libro que no usa hojas de qué será, porque pues a ver, los libros sabemos que vienen de los árboles, ¿no? De la tala de árboles se saca el papel y entonces ella está en contra de todo eso, pero vende su libro, ¿no? Entonces esas hojas, que ¿de dónde vendrán? Ese material, ¿de dónde lo sacarán? Y por otro lado, Alba, la Casa Blanca le echa la culpa a Donald Trump por el descarrilamiento del tren de Ohio.
Hay que entender algo, y es, yo creo que ya todos en su mayoría lo tenemos completamente definido, y es que este tren transportaba cantidades industriales de productos químicos, ¿no? Y que adicional eran altamente tóxicos, y a la hora pues de descarrilarse en Ohio, pues todo el humo que cubrió todo un pueblo entero. Ahora sí, imagínese una ciudad de 15 minutos con un problemita de esta envergadura, pues la población, ¿cómo va a ser evacuada? Este mismo escenario en una ciudad de 15 minutos sería terrible. ¿Qué es lo que en teoría está pasando, pero la gente no dice nada? El agua, Daniel, la gente en Twitter se apoya mucho para publicar las imágenes de cómo el agua está completamente, o sea, perdió el color el agua, o tiene color el agua. No sé si usted ha visto imágenes, ingeniero.
No, es terrible, Alba. La gente no quiere regresar a sus casas y por otro lado, el gobierno dice, no pasa nada, todo está bien, aquí no hay ningún problema medioambiental. O sea, ¿en serio? La cantidad de animales muertos y no pasa nada. El humo que sigue arriba en el aire, una nube gigante.
Súper
tóxica. Y no pasa nada. La gente, los ojos llorosos, los animales están muriendo y no pasa nada.
Yo no sé, Daniel, yo sé que estamos hablando de la ciudad de 15 minutos, pero de repente tocando ese tema de los desastres naturales, pensando en Turquía, estos desastres químicos, pensando en Ohio y en Canadá y en otras partes del mundo donde han ocurrido estos desastres tóxicos. No sé, ¿usted de casualidad ha tenido la oportunidad de ver videos que también en redes sociales se proyectan mucho, la gente los hace virales, de eventos previos a estos desastres naturales?
Sí, por supuesto. Y además,
desastres naturales y provocados. O sea, por eso es que las ciudades de 15 minutos me suena una especie de utopía en realidad, porque están pasando muchas cosas como para querernos dejar en ciudades de 15 minutos.
Pero es que, a ver, Alba, todos nacemos libres, todos tenemos derecho a viajar a donde queramos viajar. Entonces, ahora, según el audio que escuchamos de la doctora, es muy interesante porque entonces ellos van a poder restringirnos porque ya no vamos a tener derechos humanos. O sea, ya no vamos a tener libertades de ningún tipo. La película o el libro, no sé la gente si lo ha leído, de George Orwell, que habla al respecto de ser vigilados. No sé si usted ha visto el programa de televisión El Gran Hermano. ¿Por qué cree que se llama El Gran Hermano? The Big Brother, el sueño de la vigilancia perpetua, donde tienes que hacer lo que te digamos y si no, si desobedeces el sistema, entonces eres un disidente y tendrás que ir a la cárcel. Entonces, si tú sales de esa ciudad de 15 minutos, tienes que ir a la cárcel porque estás desobedeciendo las autoridades y eres un asesino medioambiental. Entonces, nos van a ir metiendo en ese saco, Alba, Sin que la gente se dé cuenta. O sea, yo no puedo entender cómo la gente sigue creyendo en estos gobiernos tiranos que se están disfrazando de gobiernos humanos, ¿no? De gobiernos que tienen derechos, que quieren luchar por el pueblo, pero oprimiéndolo. Vamos a luchar por ellos, pero oprimiéndolos. Y la gente
oprimiéndolo y controlándolo.
Sí, oprimiéndolo y controlándolo y dejándolo pobre, porque es que entre más pobres sean, menos poder van a tener para dañarnos, ¿no? Nosotros, como tenemos el poder, sin mí tú no comes, entonces más te conviene obedecerme para que puedas comer y comer lo que queramos darte.
Eso lo dijo el presidente electo Gustavo Petro, ¿no? Que la gente había que mantenerla así como medio sumisa, porque si uno les daba, si ellos trabajaban y tenían dinero, se podían volver de derecha.
Exactamente. Entonces, claro, es que a ellos les conviene que la gente no prospere. O sea, sí, les vamos a decir que van a prosperar y van a vivir sabroso. Pero al final de cuentas, ¿qué es vivir sabroso?
Sí. Mire, la película que usted recomienda o la serie es 1989 de George Orwell. 1989, así se llama. La filosofía de este libro, ya que la mencionaba Daniel, ahí también como conceptos basados en libros respecto a esto de ciudades de 15 minutos. Hay un estadounidense que se llama Clarence Perry y en la década del año 1900 él habló mucho y planteó mucho sobre el papel. Era una fórmula que buscaba defender un poco y relatar lo que decía su libro de la vida en grandes ciudades estadounidenses, ¿no? Él lo que quería era como generar ese espacio más pequeño para que la gente tuviera una mejor calidad de vida en medio de la gran ciudad de Nueva York. Era lo que él planteaba. Imagínese, año 1900, ahora después de otros años, después de la crisis de la pandemia, el señor Carlos Moreno, es este colombiano que les hemos estado hablando tanto, que de alguna manera le dio como un nuevo impulso a ese concepto. Y la crisis de la pandemia y todo este proceso acelerado en el que nos cambió mucho la mentalidad y la forma de vida, porque hay que ser claros en esto. Nosotros pensábamos, actuábamos diferentes antes de la pandemia. La vida era un relajo y la frasecita de éramos felices y no lo sabíamos cada vez se vuelve más real, porque sin querer queriendo nos hemos dado cuenta que sí hay un control que poco a poco se empieza a apretar. Por ejemplo, con respecto a todo esto que está ocurriendo, Daniel, para no irnos tan lejos, Chile, que ha sufrido y que aún padece de estos incendios forestales el impacto en la canasta familiar, que ya hay un desastre a nivel de personas que perdieron sus casas, hay un desastre medioambiental, y eso va a hacer que la canasta familiar, particularmente en Chile, se ponga por las nubes.
Más de lo que ya está.
Claro, pero hay otros lugares en el planeta. Ayer me enteraba un poco, por ejemplo, en los Estados Unidos, una persona que tiene un pariente que trabaja en Walmart contaba que les ordenaron desde la administración en Walmart quebrar el 50% de lo que tenían en huevos en la bodega. Hay que quebrarlos, hay que desechar ese producto para generar alto consumo, porque necesitaban poner en los stands pocos huevos para que la gente comprara más. Porque si tú te acostumbras a ver siempre el stand lleno de huevos, no generas venta. Pero si ves pocos huevos, generas venta.
Habría que hacer la prueba, ¿no? Porque yo creo que al contrario, entre menos cosas hay, pues la gente no va a comprar tanto. Y me parece ridículo tener que quebrarlos para...
Lo están haciendo.
Para generar esa necesidad.
Y lo están haciendo, y ¿sabe qué? Lo más tenaz, lo están haciendo en varios estados de los Estados Unidos. Están quebrando los huevos. Muchas personas, por ejemplo, agricultores, decían que a las gallinas les compran obviamente un tipo de alimento especial para que puedan continuar con su proceso de vida, ¿no? Las gallinas, después que estaban consumiendo ese tipo de concentrado, dejaron de producir. Entonces hubo una persona que notó el cambio en la alimentación y decidió suspenderlo y continuar con el proceso natural alimenticio de las gallinas, de su galpón. A los meses las gallinas ya estaban en su producción natural y normal. Entonces la conclusión en la que llegaba esta persona es que la comida que le están dando incluso a los animales de producción la están haciendo transgénica y la están modificando al punto de que el animal que es productor ni siquiera pueda realizarse en la producción de su trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Pues hombre, tenemos que comer insectos. Los animales ya no están dando por el cambio climático.
O huevos chinos.
El cambio climático.
Que son de plástico.
Claro.
Imitación del huevo natural.
Pues sí, claro. Entonces, están generando un cambio en los patrones naturales de la vida y empezaron hace mucho tiempo. Este ejercicio ya lo han hecho con nosotros, con el 2020. Ya empezaron a jugar y a modificar y a saber hasta dónde pueden llegar. Y lo notaron, que pueden llegar lejos.
Muy lejos.
Notaron que pueden, claro, porque el miedo se vuelve protagonista, ¿no? Entonces usted le mete miedo,
claro,
a una persona y, claro, doblega su voluntad.
Sí, es doblega un tema, su voluntad. Es un tema, Alba, que incluso en Chile hay miles de campesinos que tenían sus gallineros con sus animalitos y pues ya no pueden hacer nada. Y pues obviamente el trigo se va a empezar a escasear, el pan por supuesto se va a ir a las nubes, va a ser carísimo. Todavía no hemos visto ese coletazo, pero están pronosticando que para Chile a mitad de año se va a poner muy complicado en ese sentido.
Sí, la frasecita de comprar alimentos no perecederos, de verdad, cada vez se hace más importante y más fuerte, porque se empieza a ver el impacto de a poco. Esto se empieza a ver de a poco. Hay un audio de un joven en España preocupado por esta situación de las ciudades de 15 minutos. Está sorprendido de ver cómo su calidad de vida se va a ver afectada, y él a través de un video le cuenta a sus seguidores en redes sociales de cómo se siente ahora que hace parte de una de estas famosas ciudades en España, ciudades de 15 minutos. No sé si usted lo tiene por ahí, ingeniero.
Las ciudades de 15 minutos llegan a España y no podrás salir de tu barrio. Estos son los titulares que se han podido ver en distintos medios a lo largo del día de hoy. Para quien no lo sepa, las ciudades de 15 minutos consisten básicamente en restringir por completo tu libertad de circulación e impedir que te muevas de un sitio a otro. Algo que nosotros llevamos advirtiendo desde hace muchos años, y aún así nos llamaban locos. Me recuerda aquella época en la que nos llamaban locos por decir que el COVID no era más que el principio y una excusa, y que lo que en realidad se avecinaba era la mayor esclavitud jamás vista en la historia del ser humano, y nos llamaban locos. O cuando decíamos que el objetivo era acabar legalizando y permitiendo cosas como la zoofilia y nos llamaban locos. ¿Os suena, verdad? Pues una vez más queda demostrado que todo lo que los locos hemos ido advirtiendo durante estos años se ha cumplido pasito a pasito. Y esto de las ciudades de 15 minutos no es nada nuevo, ¿eh? Nosotros llevamos advirtiendo de esto desde su origen. ¿Cuál es el origen de las ciudades de 15 minutos? Madrid Central. ¿Os suena, verdad? Cuando nos prohibieron entrar con el coche en el centro de Madrid porque contaminábamos mucho. Pues ese es el origen de todo esto. Y nos llaman locos. Y lo peor de todo es que va a haber gente que lo va a obedecer. Y va a haber gente que se crea que estas medidas son porque así vas a conseguir salvar el planeta. ¿Y de verdad lo vamos a permitir? ¿Vamos a permitir que los mismos hijos de p*** que nos encerraron en nuestra casa, supuestamente por nuestra salud, hace unos años, ahora nos impidan a nosotros salir de nuestro barrio? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Solo espero que, después de habernos arruinado la vida con el COVID como han hecho, nos sirva esto de aliciente y nos demos cuenta de los planes que tienen en mente estos hijos de la gran p***. Porque ya está bien, ¿eh? Yo creo que ya está bien. Solamente espero que esto nos sirva para reflexionar y, llegado el caso, salgamos a las calles a arrasar con todo, igual que hace la izquierda. ¿No salen la extrema izquierda a la calle a quemar contenedores cada vez que le da la gana? Pues ya es hora de que nosotros vayamos teniendo esa capacidad de movilización para causas justas como esta. Es que ya está bien, señores, ya está bien.
Eso sí es el audio o la voz de un joven preocupado por las ciudades de 15 minutos. Control, la gente que lo está viviendo, la gente que está percibiendo cómo es esta maravilla de propuesta, pues es la que se está manifestando, es la que está hablando y la que está contando. Usted y yo de repente no, porque todavía pues Transmilenio, ¿no? Transantiago, el metro, ahí se puede movilizar y no siente mucho el impacto, pero hay ciudades en España donde ya la cosa está pintando y empieza a apretarse un poco más el cinturón desde el gobierno y empiezan a quitar estos privilegios que tenemos usted y yo, como el de desplazarnos de un barrio a otro sin ningún problema. En España eso ya se está quitando.
Lo más terrible, Alba, es que la gente va a ser como esas personas que por un poquitito de dinero hacen lo que usted quiera. Se venden. Entonces, mire, yo le doy un bono y usted simplemente obedece. Ah, listo, perfecto. Claro. No salgo de acá por toda mi vida y me quedo en esta ciudad de 15 minutos. Súper, aquí yo lo aguanto, ese bono es maravilloso, pues no trabajo, no tengo que esforzarme tanto, el gobierno me da, y vaya uno
aquí
a saber...
El tema de la obediencia.
Y vaya uno a saber si es tan así, Alba, porque nada en la vida es gratis, todo tiene un costo.
Mire, hay una película, Daniel, que es buenísima y se plantea desde un escenario así como medio apocalíptico, de catástrofe, donde hubo algo que ocurrió en la Tierra y que la dejó pues patas arriba y sin agua y sin una serie de beneficios que hoy usted y yo tenemos y los vemos como normales. Se llama El libro de Lee. Es una película cuyo director es el actor Denzel Washington. Creo que ya la habíamos recomendado en otras oportunidades, pero la película recrea un escenario tan loco donde, aunque no sea una ciudad de 15 minutos, Daniel, sí plantea un escenario donde el agua, por ejemplo, va a estar contaminada, donde la calidad de vida en la Tierra va a ser muy limitada y va a ser muy controlado. Incluso quien tiene el privilegio de tomarse un vaso de agua es supremamente costoso. Esto en relación con las ciudades de 15 minutos es porque hay personas que aseguran, con todo esto que ha pasado en Turquía y con otros pronósticos de personas que aseguran, después de estos ovnis que ven sobre volar los cielos de diferentes zonas del mundo, es que estamos pasando por unos cambios muy bruscos, y ya sea porque nos quieran encerrar en ciudades de 5 minutos o porque realmente ocurra algo extraordinario en la Tierra, vamos a tener que vivir y atravesar una serie de situaciones de las que no estamos preparados para vivir, y es el tener uno que ser controlados, que a lo mejor va a ser la obediencia la manera de poder vivir, la obediencia a ese sistema, y la otra es que todo esto se eche a perder, Daniel, en el peor de los escenarios, y ya no haya ni Agenda 2030, ni hayan ciudades de 15 minutos, sino sea un caos total donde la gente va a buscar la manera de sobrevivir en medio de todo lo que está pasando. El escenario y el panorama por donde uno quiera verlo no es bueno. Usted publicaba algo que me llamó muchísimo la atención esta semana en sus redes sociales, creo que fue en Facebook. Y usted hacía, Daniel, un paralelo entre las palabras de los varios de los personajes de la Biblia, donde básicamente el mensaje siempre ha sido el mismo y es de arrepentirse, es la de poderse acercar a Dios, porque independientemente de cuál sea el escenario que nos toque, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Mire la gente de Turquía, todo el mundo estaba feliz y de repente les ocurrió una situación que hasta el día de hoy tienen que lamentar y hasta el día de hoy tenemos que comentar y hablar y ver de las víctimas. En el mejor de los casos hablamos de sobrevivientes, como en el caso de un niño de Turquía que duró 260 horas en medio de los escombros y lo han rescatado. Esa noticia se ha dado a conocer hace apenas unas horas. Entonces, tenemos escenarios que no son nada buenos. Ahora, si echamos otro panorama, así otro vistazo medio rápido, Vladimir Putin ya dijo, oiga, ustedes los de Occidente están como muy amangualados con Ucrania, ¿no? Hay pilas. Entonces, hombre, no hay mucha esperanza por ningún lado, Daniel.
Sí, y permítame, le voy a leer justamente lo que publiqué para la gente que no lo pudo revisar, pero básicamente decía lo siguiente. Enoch decía, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Noé, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Jonás, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Isaías, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Jeremías, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Juan el Bautista, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Jesucristo, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Esteban, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Pedro, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Pablo, arrepiéntanse, la justa ira de Dios viene. Cristianos del siglo XXI, ¿cómo te atreves a juzgar a los demás? ¿Acaso no sabes que Dios es amor? Es por gente como tú que la gente no quiere nada con Dios. Y así estamos vendiendo un evangelio, Alba, que no es real. Sí, el Señor murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, porque nos amó. Claro que sí, pero ¿cuál fue el objetivo? Arrepentirnos, entender que pecamos delante de Él y que estamos mal. O sea, no es que yo soy así, el Señor me ama como soy y nos quedamos con eso. No, yo creo que hay que volverse al Padre, Alba, hay que volverse a Dios. Y creo que llevando ahora sí todo este tema a lo espiritual, todos esos personajes bíblicos, la mayoría murió de manera trágica. Niegue a Dios y o lo crucificamos al revés o lo encarcelamos injustamente y se inventaban miles de cosas para perseguir a los cristianos. Ahora nosotros creemos que a nosotros no nos va a pasar. Y si
claro,
sí,
porque es que
y Daniel, si vienen pasa, y nos claro. persiguen y si nos y se empieza la encerrona contra los cristianos. Y es que vamos a hacer las ciudades de 15 minutos, pero si son creyentes, ciudades de 10 minutos o de 5 minutos, o que ellos no puedan movilizarse. Entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a negar al Señor?
No, es que...
Porque es que Alba, Daniel, mire, permítame, pero aterricemos la situación. Ay, yo no voy a permitir que eso pase. No, y usted permitió que lo vacunaran. Ay, pero es que tengo que comer, hermano. Ah, y es que por tener que comer, ¿qué más está dispuesto a hacer? ¿O a doblegarse a qué? O sea, si viene un presidente como el de Corea del Norte y que pone su estatua y obliga a todos los ciudadanos a postrarse delante de esa estatua, que se ve en este tiempo, van a decir, no, pero es que eso era el rey Nabucodonosor y en esa época, y por eso los metieron al foso de los leones y al horno de fuego y todo lo demás, pero aquí en esta época no pasa. No, si no se vacuna no viaja, si no se vacuna no come. Si no se postra y nos adora y se somete, entonces ¿qué? ¿Hasta qué punto vamos a llegar nosotros con tal de mantenernos firmes en la fe?
Es que pensar en un escenario como el que vivimos en el 2020 y todo lo que ha venido después de, era difícil de racionalizar antes de esa fecha, Daniel. Era difícil pensar en un control total, mundial, era impensable. Era imposible, en la mente de nadie estaba eso dando vuelta. Solamente en alguien que calculó o que ha venido calculando durante hace algún tiempo y queriendo tener el control total de todos nosotros, de lo que decimos, de lo que hablamos. Mire, es que el tema está tan así, Daniel, que incluso personas que comentan de estos temas en canales como YouTube ya los están censurando. O sea, ¿por qué están generando tanta censura cuando la gente empieza a hablar? Pues hombre, porque no les conviene que otras personas piensen distinto, sino generar un pensamiento colectivo para que la masa sea más fácil de moldear. Eso es lo que están haciendo. De repente ha sido más bien poco el tema hasta este minuto, o por lo menos no ha sido tan masivo, el tema de Dios. No se han metido por ahí. Todo tiene que ver con vacunas, porque es más fácil cuestionar a la gente que se metan o no con la religión de alguien. Eso es algo muy privado. Pero cuando hablan del tema de las vacunas, ahí sí nos cuidamos todos. Y así no prima la religión, sino prima la salud. Entonces, por ahí es más fácil de controlar. Pero si ya lo hicieron una vez, pues pero pueden volverlo a hacer con otro tipo de
Alba,
temática.
A ver, usted sabe que hay un proyecto que se llama el Proyecto Blue Beam, que es generar hologramas en el cielo, ¿cierto? En diferentes partes del mundo. A ver, juguemos un poquito a la hipótesis o a lo hipotético. Entonces, por ejemplo, ¿usted qué haría si un día va a su casa y de repente en el cielo ve una figura y escucha esa figura? Y esa figura le dice: yo soy el hijo de Dios y tienes que adorarme y tienes que hacer esto, lo otro, qué sé yo. Y resulta que por allá en China ven a Buda, por allá en Medio Oriente ven entonces a Alá, y cada quien ve a su personaje religioso favorito. En México quizás verán alguna virgen. Entonces, ¿la gente qué va a hacer? ¿Qué dice la Biblia al respecto?
Por eso le digo, en su momento a la gente religiosa o cristiana o pentecostales o protestantes los llamaban locos, porque hablaban de unas vainas que eran fuera de lo racional
para
el tiempo.
No, pero aquí estamos hablando de realidad. O sea, si eso pasa en la realidad, ¿qué va a hacer? ¿La gente va a creer, se va a arrodillar, va a postrarse y adorar? Acuérdese que en la Biblia el Señor mismo dijo: aunque se le aparezcan ángeles y les digan esto y lo otro,
no le crean.
No le crean.
¿Cuán importante es que la gente tenga conciencia y sea consciente de lo que dice la Escritura con respecto a todo lo que estamos viviendo? La gente se ha ausentado mucho de Dios y de lo que Él piensa. ¿Y cómo saber eso? Pues hombre, está a través en la Biblia. Uno encuentra el pensamiento de Dios. Él nos entrega un panorama del futuro. Nos entrega un panorama del comportamiento del ser humano. Y es súper calcado, Daniel. La Biblia dice que al final de los tiempos los padres se volverán contra los hijos y viceversa. La gente va a perder ese sentido común del amor por el otro, sino que van a tener como más ira.
Ya
por
lo vimos.
Eso, entonces,
quiere matar.
El escenario bíblico que nos plantea es muy similar al que estamos viviendo hoy. Y cuando uno continúa leyendo ese escenario en la Biblia, pues entrega un panorama cada vez más violento. Ahora, ¿el punto cuál es? ¿Que se muera de miedo? No. ¿Cuál es el objetivo con todo esto? Que usted tiene que reaccionar y no dejarse llevar por lo que dice la corriente. El inicio de la canción de Lizzy Parra se llama así: Paz Perfecta. Y por eso decía: si tengo miedo, oro. Si tengo angustia, oro, porque yo sé que puedo encontrarme en ti, puedo encontrar esa paz perfecta en ti. Ahorita paz nadie tiene, Daniel. Nadie. Todo el mundo vive como con miedo a las situaciones, a las cosas, a la comida, que me contagia, la segunda pandemia, que en China los volvieron a encerrar, que mire cómo están las cosas en el resto del mundo, que Turquía, que el terremoto, que un epicentro, que va a temblar en Chile, que va a temblar en Colombia. La gente anda muy preocupada y eso genera miedo. ¿Y entonces qué va a hacer? Tenemos que tener la confianza en que Dios tiene el control de todo, pero para eso yo tengo que apagar el televisor y abrir la Biblia, Daniel, y pedirle a Él que Él tome el control de mi vida, aprender a leer la Biblia y entender que es Dios quien me habla, no es un libro religioso. Conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia es lo más maravilloso, y tiene mucha lógica. Pero si usted empieza a leer el libro o se acerca a Dios creyendo encontrar o deseando encontrar respuestas rápidas, pues tampoco, porque yo creería que con el respeto que merece Él y el conocimiento de su palabra, pues deberíamos tener una actitud de: ok, Señor, quiero conocerte y por favor ayúdame a que yo pueda tener el raciocinio para poder captar todo el mensaje de manera positiva.
Y por otro lado, Alba, no solamente quedarse con lo que la Biblia dice. Hay gente que dice: es que yo no soy experto en medicina, yo no sé, yo le creo a mi médico. Acuérdese que los médicos nazis que mataron miles de judíos también vestían de blanco. Ay, es que él está de blanco, él es un santo, él me dice la verdad y él se preocupa por mí. Esos médicos también estaban de blanco. Entonces hay que empezar a estudiar otros temas. No quedarnos solamente en lo que la Biblia nos dice, sino que investigar un poquito. A ver, y si investigamos qué trae esta vacuna, y si investigamos qué tóxico se derramó entonces con esos trenes que generan si se incendian. Todos esos temas están en internet. Hay que aprovechar el internet y dedicar tiempito para leer y para ampliar nuestro conocimiento, y de esa manera pues no nos van a dominar, Alba. Conocer hace que no nos puedan dominar. Y ese ha sido el gran problema de ellos. Por eso quieren que desinformen. No, es que lo que él dice es mentira. Ya, entonces, ¿por qué no ponen un debate en televisión abierta, en pleno prime time, donde un científico que esté a favor hable, otro que esté en contra hable? ¿Por qué nunca vimos eso durante la pandemia? Yo creo que es tiempo de que empecemos a estudiar un poquito, Alba, en diferentes temas, ampliar nuestro conocimiento, pero especialmente en lo que significa la palabra de Dios y entender el propósito que Él tiene con nosotros.
Sí, Él tiene un gran propósito con nosotros. Ahí en la palabra vamos a encontrar la verdad. De hecho, de las frases famosas que Jesús citó fue: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces, para poder encontrar el camino, porque hay muchos, la verdad, porque dicen muchas cosas, y la vida sobre todo, eso únicamente lo vamos a encontrar en el Señor Jesús. En nadie más, ni en la comodidad que nos pueda entregar la ciudad de 15 minutos, ni en el beneficio por haber tenido la quinta y la sexta dosis. No, nosotros vamos a encontrar una estabilidad emocional, que realmente es lo que necesitamos, la estabilidad emocional y espiritual para poder entonces tener una estabilidad en nuestra vida cotidiana. Todo eso lo podemos encontrar cuando rendimos nuestro corazón a Dios, cuando le rendimos nuestro corazón y reconocemos que aquel hombre que murió en la cruz pues puede perdonar mis pecados y ayudarme a manejar toda la presión que vivimos en el diario vivir, y con las temáticas que tenemos que enfrentar desde el punto de vista laboral, de salud, bueno, en el trabajo, muchas cosas que se nos presentan, pero necesitamos tener esa paz que viene de parte de nuestro Señor. Nosotros nos vamos, nos despedimos con muy buena música, esta canción Lifeline de Switch. Gracias a ustedes por estar en el combo. Nos escuchamos en el siguiente programa. Chao.
When I'm drowning, oceans raging all around me, through the thunder and the waves, you're constant. You're my lifeline in the storm. You'll never leave me. It doesn't matter what I'm facing. No, when I'm failing, you're holding on to me. And I'm holding on to you. Endless mercy, you had every right to leave me. All my sin had left me stranded, but your love has brought me home. You'll never leave me. It doesn't matter what I'm facing. No, when I'm facing, I'm holding on to you.
to me, and I'm holding on to you.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.